este caballero, Víctor Frank, él fue un neurólogo y filósofo austriaco que vivió para ese tiempo, ¿verdad? Donde él pasó de sus peores pesadillas porque él fue prisionero bajo el régimen nazi. Y él estuvo del 1942 al 1945, él estuvo prisionero, ¿verdad? Bajo ese régimen. Y él experimentó muchas situaciones sumamente terribles, donde primeramente le privaron de su libertad, le separaron de sus familias, de sus amigos, de su comunidad. También le quitaron casi todo lo que tenía. Tenía poco abrigo, porque cuando vemos las películas, ¿verdad? Donde están esos centros ¿verdad? Donde estaban los refugiados, vemos que tenían poco abrigo, poca vestimenta, y pues ¿verdad? En medio de las inclemencias del tiempo, cómo eran azotados, aparte de eso, poco alimento. Pero la realidad, amado, es que aunque le pudieron quitar todo aquello, casi todo, no le quitaron la capacidad de decidir qué actitud iban a asumir ante la vida. Y eso es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué actitud nosotros vamos a asumir ante las circunstancias que nosotros podamos enfrentar día tras día? ¿Verdad? Porque la realidad es que cuando evaluamos, en resumidas cuentas, nuestra actitud va a determinar el estilo de vida, cómo nosotros vamos a vivir, si vamos a vivir vidas victoriosas o si vamos a vivir vidas en derrota. Por lo tanto, es sumamente importante que en esta mañana, a través de la palabra, el Señor nos invita a que evaluemos cuál es la actitud que nosotros estamos asumiendo ante las circunstancias que estamos enfrentando día tras día. Y cuando hablamos de actitud, quisiera definir lo que es, para que podamos entender mejor el mensaje que el Señor quiere traernos a través de su palabra. La actitud es una respuesta mental y emocional a las circunstancias de nuestra vida. O sea que cuando estamos hablando de actitud, estamos hablando de cómo pensamos y cómo sentimos con respecto a ciertas circunstancias, a ciertas cosas que enfrentamos en nuestro diario vivir. Estamos hablando de nuestro ser interior, porque estamos hablando de lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, lo que pensamos y lo que sentimos, nosotros lo vamos a ¿qué? A exteriorizar. Entonces, eso se le llama ¿qué? Actitud. Las personas, hay muchas personas que nosotros podemos discernir, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que están asumiendo en X situación? Porque lo expresan, ¿verdad? De una manera que lo podemos ver. Tal vez cambian su tono de voz, cambian su conducta, hacen gestos, ¿verdad? De desagrado, de agrado, de alegría. Hay unos que suben la voz, otros que la bajan. Pero la realidad es que manifestamos lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, ¿verdad? Lo exteriorizamos afuera, ¿verdad? A través de nuestras actitudes. ¿De dónde nacen nuestras actitudes? Pues como es una mezcla de lo que pensamos y de lo que sentimos, nacen de nuestro interior. La palabra del Señor dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la ¿qué? La vida. O sea que lo que hay en nuestro corazón, aleluya, va a salir ¿qué? Al exterior. La palabra del Señor dice que un árbol bueno no puede dar ¿qué? Malos frutos. Ni un árbol malo puede dar buenos frutos, gloria al Señor. O sea que si en mi corazón lo que hay son buenos frutos, gloria al Señor, eso va a salir, ¿verdad? Se va a manifestar en nuestro exterior. Si en mi corazón hay amor, cuando surgen situaciones, lo que va a haber es que perdón, reconciliación, compasión hacia los demás. Pero si por el contrario en mi corazón lo que hay es resentimiento, lo que va a manifestar de mi vida va a ser que no va a haber perdón, va a haber odio, amargura, raíces de amargura, deseos de venganza. Es que lo que hay en nuestro interior se va a manifestar en nuestro exterior. Así que es sumamente importante que en esta mañana nos preguntamos, cuando pasamos por pruebas o dificultades, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Qué actitud estamos asumiendo ante las circunstancias que estamos atravesando en nuestro diario vivir? Porque la realidad, amado, es que nuestra vida no es color de rosa. Ahí se van a presentar situaciones en nuestra vida que van a sacar de nosotros lo que hay dentro de nuestros corazones. Y la realidad es que en muchas ocasiones, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, nuestra conducta se mantiene, tenemos una conducta buena, o nos desanimamos, nos frustramos, nos sentimos molestos, irritables, quejumbrosos, menos amigables. De verdad, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de las circunstancias que nosotros estamos atravesando? La realidad es que cuando miramos y estudiamos la vida del apóstol Pablo, podemos ver, amado, y podemos aprender tanto de este hombre, porque vemos que en su diario vivir, él pasó en su ministerio, él pasó situaciones sumamente difíciles en su vida, pero la realidad es que él supo asumir una actitud saludable, una actitud buena en medio de su vida. Así que en esta mañana, amado, no, tal vez no podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar la actitud de cómo podemos responder ante ellas. Y eso es bien importante que lo entendamos. Quisiera traer tres principios que gobiernan nuestras actitudes. La primera, que verá que van a determinar cómo nosotros vamos a vivir nuestro estilo de vida, si vamos a vivir vidas victoriosas o vamos a vivir vidas amargadas o en derrota. La primera es que nosotros somos responsables de la actitud que asumimos. Dios nos permite escoger, amado, la actitud que vamos a asumir en cada instante de nuestras vidas. Gloria al Señor. O sea que usted y yo somos responsables de cómo nosotros vamos a reaccionar en medio de nuestro diario vivir. Las Escrituras dicen, este es el día que ha hecho Jehová. Entonces, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos ante su presencia. Dios nos da que el día. Pero nosotros vamos a escoger si lo vamos a vivir alegres. ¿O no lo vamos a vivir alegres? ¿Cómo vamos a pasar ese día? ¿Lo vamos a pasar alegres o lo vamos a pasar amargados? Así que es sumamente importante, amado, que nosotros entendamos que es responsabilidad nuestra el cómo nosotros vamos a reaccionar ante las situaciones de nuestra vida. Oiga, porque a veces nosotros especialmente cuando estamos criando, que tenemos niños que son un poco hiperactivos, si le echamos la culpa a nuestros hijos o la esposa se la echa a su esposo, es que me saca de quicio, es que este muchachito no se está quieto. Pero la realidad, amado, no, el problema no es el muchacho, el problema no es el esposo, el problema no es la esposa, el problema no es el compañero de trabajo, no es la compañera de trabajo, sino el problema está en nosotros, en que no hemos renovado nuestro entendimiento, amado, para que podamos entender que nosotros somos responsables de la actitud que vamos a asumir ante todos los retos, ante todas las circunstancias que atravesamos en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, fue dirigida a la iglesia de Filipo, lo hizo con doble propósito. El primer propósito por el cual él escribió esta carta fue para darle gracias a esa iglesia, porque le había enviado una ofrenda para suplir las necesidades económicas, ¿verdad?, que él estaba atravesando en un momento dado. Y no solamente para suplir sus necesidades, sino que gracias a esa contribución que la iglesia de Filipos le envió a Pablo, el mensaje pudo que continuar que predicándose, gloria al Señor. No solamente fue para darle gracias a aquella iglesia que había sido tan generosa, sino que también él aprovechó para estimular, para animar, porque muchos hermanos, a causa de las diferentes persecuciones que estaban enfrentando, se encontraban sumamente desanimados y habían bajado tal vez esa velocidad, ese ímpetu, ese deseo de continuar ganando almas para Cristo. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta para animarle, para que sigan hacia adelante cumpliendo con la gran comisión. Aleluya. Pero a mí lo que me llama la atención de esta carta es que la realidad es que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta para dar gracias y para estimular, él no estaba en un palacio cogiendo aire acondicionado. El apóstol Pablo se encontraba en una cárcel domiciliaria, él estaba preso en Roma, y no por cometer un crimen, él estaba preso en Roma, ¿por qué? Por predicar el evangelio. Él estaba preso, amado, por obedecer el gran llamado que Jesucristo le había hecho a él, por cumplir con esa gran encomienda de de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Oiga, a veces pensamos porque estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha encomendado en nuestras vidas, todo nos va a salir color de rosa. Pero la realidad, amado, es que es a través de muchas pruebas y tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Y que no importa, amado, que estemos en la perfecta voluntad del Señor, siempre se van a levantar situaciones adversas. Se levantarán Zambalá, se levantarán Tobías, se levantará el mismo infierno tratando, amado, aleluya, de hacernos la guerra a nosotros, para que nosotros bajemos las manos y nos continuemos haciendo lo que el Señor nos había encomendado en nuestras vidas. Así que si el Señor le ha mandado, le ha dado una encomienda, usted siga hacia adelante, no importando las circunstancias que usted esté atravesando. Tal vez, amado, yo pudiese pensar que por esta razón de que él estaba preso, hubiese pensado que él estaba desdichado, se sentía infeliz. Tal vez otra persona hubiese dicho: ay, pobrecito, Pablo, cómo está allí preso, gloria al Señor, cómo está siendo custodiado por aquellos soldados. Pero cuando vemos lo que está sucediendo en la vida de Pablo, en aquella cárcel, amado, esto nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros y crearnos conciencia que la actitud que nosotros asumimos es sumamente importante para que nosotros podamos seguir hacia adelante en victoria, gloria al que vive para siempre. Porque sabes una cosa, el enemigo, amado, va a hacernos la guerra, y nosotros, amado, tenemos que seguir hacia adelante creyéndole al Señor, creyendo su promesa, aleluya, caminando por fe y no por vista. Aleluya, el enemigo quiere que comencemos a caminar por vista y por sentimiento, pero eso no es lo que nos enseña la palabra, amado. Tenemos que aprender a caminar por fe y, aleluya, y no por lo que nosotros sentimos, sino por lo que Dios ha establecido y ha prometido en su palabra. Tenemos que aprender a obedecer al Señor, aunque estemos pasando la salsa y el guayacán, amado. Tenemos que seguir hacia adelante cumpliendo con nuestro llamado, aleluya. Oh, gloria al Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos. Y qué maravilloso, amado, que a pesar de las condiciones que estaba viviendo Pablo, él escribe esta hermosa carta a los filipenses, y su tema principal era ¿cuál? El gozo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Sobre 16 veces, amado, aparece el regocijo y el gozo en medio de esta epístola. Una epístola corta que tiene esta carta tiene 4 capítulos nada más. El primer capítulo habla del gozo en medio del sufrimiento, que es la porción bíblica que hablamos. El segundo capítulo habla del gozo en medio del servicio. Aleluya, porque en muchas ocasiones, amado, le servimos al Señor, pero no le servimos con la actitud, amado, que el Señor se agrada. Le servimos al Señor quejándonos, murmurando, y como si fuese una carga. Pero qué maravilloso, amado, que el apóstol Pablo nos puede enseñar que él pudo, amado, gozarse en medio del servicio que él estaba dando al Señor. El capítulo 3 nos habla del gozo, aleluya, por medio de la fe. Y el cuarto, el gozo, ese gozo cuando damos gloria al Señor, que cuando ofrendamos, cuando bendecimos a otros, cuando los ayudamos. Qué maravilloso, gloria al Señor. Así que, amado, esperaríamos, gloria al Señor, que él estuviese quejándose, pero la realidad era que él estaba estimulando a aquel pueblo que estaba desanimado en medio de sus circunstancias difíciles para que siguieran hacia adelante. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, cuando nosotros mantenemos una actitud positiva, aún en la cárcel, eso le permitía ver lo que otros no veían. Nosotros, amados, tenemos que mantener una actitud positiva, una actitud saludable. Dice la palabra: a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Y cuando habla de todas las cosas, son las cosas buenas, pero también son las cosas que menos buenas, las cosas que muchas ocasiones nos duelen, gloria al Señor. Pero qué maravilloso que el apóstol Pablo mantuvo tuvo la actitud correcta en medio de aquellas cadenas, en medio de aquella prisión, y él pudo entender cuál era el propósito, amado, por el cual él estaba en aquel lugar. En muchas ocasiones, amado, nosotros en nuestra vida, cuando vienen las situaciones, cuando viene la aflicción, cuando viene el día malo, cuando se levantan las tempestades en nuestra vida, nuestra actitud no es la mejor, y en muchas ocasiones no sabemos cuál es el propósito por el cual el Señor nos está pasando por esa prueba, y no podemos sacar lo mejor de ese desierto, amado, cuando el Señor espera que nosotros, aleluya, podamos ser bendecidos a través de esas pruebas. No solamente que nuestro carácter crezca, sino que nosotros podamos bendecir a otros a través de la experiencia de ese desierto o de esa aflicción. Pero el apóstol Pablo tenía una buena actitud, y como tenía una buena actitud, sabía, gloria al Señor, sabía, amado, gloria al que vive para siempre, le permitía ver lo que otros no veían. Él dice que a causa de sus prisiones, el evangelio estaba cada día progresando más y más. Oiga, hermano, tremendo. Porque el Señor lo llevó allí, pero entonces era un escenario totalmente distinto. Él había ido a muchos lugares a predicar la palabra, en lugares donde había ido a personas de gran eminencia, porque era un hombre que estaba sumamente preparado. Pero había un grupo selecto que el Señor quería llevarle el evangelio, que eran aquellos soldados romanos, gloria al Señor. Y el Señor permitió, amado, que Pablo fuera aquel apreso en Roma. ¿Para qué? Para que todo aquel soldado que estaba custodiando a Pablo le predicara el evangelio de Jesucristo. Y muchos de ellos chocaron con ese, aleluya, con Jesucristo. Muchos tuvieron un encuentro, aleluya, maravilloso con él. Pero qué maravilloso, hermano, porque él dice, y en el versículo dice, y en esto me gozo y me gozaré aún más, en capítulo 4, versículo 18. Él se estaba gozando porque él sabía que a pesar de que muchos estaban predicando, ¿verdad? Estaba preso, la palabra no estaba presa. Todo el que estaba allí, que lo iba a custodiar, él le predicaba de Jesucristo, aleluya, no solamente con palabras, sino con su testimonio. Pero dice, me encanta porque él predicaba, él decía, yo sé que muchos, esto fue ocasión para que el pueblo, para que la iglesia se estimulara, se levantara a predicar el evangelio, a pesar de la oposición y de la persecución que había. Porque sabes una cosa, cuando nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles y seguimos hacia adelante haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, eso es de estímulo a otros para que puedan seguir haciendo lo que el Señor les ha llamado. En cierta ocasión, cuando aquí yo di el testimonio de una misionera nuestra que pasó por cáncer, que la operaron 4 veces de cáncer, y a la quinta operación el médico no la aseguraba, y dice que pues, pero el Señor estaba en medio de ese proceso, a pesar de que ella era misionera, a pesar de que ella estaba haciendo la voluntad del Señor, aleluya, ella pasó por ese cáncer, y cuando terminó esa quinta operación, el médico le recomendó que regresara a Puerto Rico, pero ella no regresó a Puerto Rico. Ella reconoció que si el Señor le había dado vida, era porque quería que ella siguiera allá en el campo misionero, haciendo la voluntad, haciendo lo que el Señor le había mandado hacer. Y aún con esa colonostomía, aleluya, con esa bolsita en la barriga, salió a hacer el trabajo que el Señor le ha encomendado y lo sigue haciendo. Y luego en la semana, después de yo haber dado ese testimonio, un hermano me dice, yo me sentía, eso fue domingo, y el hermano el martes me dice, yo me sentí un poquito mal, me dolía la cabeza, pero me acordé de la misionera y no me quedé en casa, me vine para la casa del Señor. Porque la realidad, amado, es que cuando nosotros mantenemos la actitud correcta ante las circunstancias de nuestra vida, hay bendición no solamente para nosotros, sino que hay bendición para todos aquellos que nos están mirando. Gloria al Señor, aleluya. y vemos que este pueblo, aleluya, esta iglesia se levantó a predicar el evangelio, y unos predicaban el evangelio porque amaban a Dios, aleluya, y querían hacer la voluntad del Señor, porque estaban mirando a Pablo y decían: si este está preso y allí no deja de trabajar para el Señor, ¿cómo yo, estando libre, me voy a encerrar en cuatro paredes para cuidar mi vida y dejar de hacer lo que el Señor me había llamado a hacer? Ellos comenzaron a moverse y a predicar el evangelio, pero habían otros, dice la escritura, y él los reconoce, que predicaban el evangelio no porque amaban al Señor, no porque amaban a Jesús, sino que lo predicaban por contienda, lo predicaban por envidia. Pero a él, eso, hermano, eso no le molestó, a eso él no le sacó el monstruo, sino que él dijo: a mí no me interesa, gloria al Señor, la motivación con la cual están predicando el evangelio. A mí lo que me interesa es que el evangelio está corriendo, el evangelio está siendo predicado y las vidas están siendo salvas. Oh, qué maravilloso es eso, amado. Aleluya, que él tenía esa actitud correcta. Los líderes tenemos que tener esa actitud, amado, de que si el Señor levanta a otro que, aleluya, predica mejor que yo, enseña mejor que yo, nos podamos gozar, porque a fin de cuentas es para bendecir el cuerpo de Cristo, aleluya, para que las vidas puedan ser edificadas, aleluya, gloria al Señor. Así que, amado, hemos, el apóstol Pablo, la realidad es que él aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Me pregunto si nosotros nos hemos gozado, hemos aprendido a gozarnos cualquiera sea nuestra situación. Wow, hermano, esta palabra yo no sé si es para usted, pero es para mí. Porque la realidad es que en muchas ocasiones, cuando vienen las situaciones difíciles, como que el enemigo nos quiere robar el gozo. Y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé cuántos lo entienden. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, gloria al Señor, es el que nos anima, es el que nos impulsa a seguir hacia adelante. Porque, amado, lo contrario a gozo es tristeza, es melancolía, es pesar. Aleluya. Y entonces eso es lo que lo que hace, es que nos carga y nos detiene en medio de nuestro caminar. Pero qué maravilloso cuando podemos caminar. Aleluya. Que no importando las circunstancias que estemos atravesando, podamos gozarnos en el Señor. Porque el gozo, amado, el gozo no viene como respuesta a que las situaciones están perfectas, que no estamos pasando problemas. No, el gozo es producto, es consecuencia de que tenemos una relación con Dios, y el Espíritu Santo produce ese fruto en nosotros del gozo. Wow, hermano. Así que no importando lo que estemos atravesando, gloria al Señor, si estamos en comunión con el Señor, si tenemos una relación maravillosa con Él, el gozo del Señor tiene que manifestarse en nuestras vidas, aleluya. Así que, hermano, no permitamos que la enfermedad, que el problema, que la escasez, gloria al Señor, dicte la actitud que debemos asumir ante las circunstancias de nuestra vida. Nosotros somos los responsables, aleluya, de qué actitud vamos a asumir ante la vida. El mundo que no tiene a Cristo, las situaciones controlan sus emociones. Pero, hermano, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo tiene que controlarnos. Y cuando el Espíritu Santo nos controla, ese gozo, ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre, ese dominio propio, el fruto del Espíritu tiene que manifestarse en nuestras vidas. Aleluya. Primero, gloria al Señor, nosotros somos responsables de la actitud que asumimos. Número dos, nuestras actitudes son contagiosas, gloria al Señor. En otras palabras, nosotros influenciamos con nuestras actitudes a las personas que nos rodean. Y a su vez, ellos nos contagian a nosotros con sus actitudes. Eso lo vimos, ¿verdad?, con respecto al apóstol Pablo. En la iglesia estaba mirando cómo él estaba reaccionando ante aquel encarcelamiento, y eso lo que hizo fue que los contagió, los estimuló para que ellos pudiesen, ¿qué?, ellos pudiesen hacer el trabajo del Señor. Pero encontramos en el Antiguo Testamento una historia sumamente triste. Cuando Moisés, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, dice la palabra que Moisés envió a 2 espías a que fueran a ver la tierra, gloria al Señor, a espiarla, a auscultarla. Y dice la escritura que 10 de esos hombres vinieron y dieron malas noticias. Dijeron, mira, ese pueblo ciertamente es un pueblo que es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra fructífera, pero esa ciudad es una ciudad amurallada. Esa gente es una gente fuerte, tiene un ejército fuerte, tienen hasta gigantes, gloria al Señor. Y entonces encontramos a Josué y a Caleb, que entonces trajeron noticias totalmente distintas, porque la actitud de ellos, o sea, lo que ellos sentían y pensaban, oiga, yo lo que estaban pensando era lo que el Señor les había prometido, en lo que Dios les había dicho. Oiga, ellos fueron y vieron y dijeron, ciertamente, lo que Jehová dijo es verdad. Esto aquí, esto es el Edén. Lo que hay aquí es una tierra fructífera, bendecida. Y si Él no las ha prometido, Él no las va a dar. Pero cuando aquellos 10 hombres comenzaron a hablar, dice la Escritura, que lo que hicieron fue, hermano, que contagiaron con sus actitudes y les robaron la poca fe que aquel pueblo tenía. Y aquel pueblo, en vez de seguir avanzando para conquistar lo que el Señor les había prometido, comenzaron a llorar, comenzaron a gritar, se contagiaron, aleluya, con esa actitud negativa. Y entonces, en vez de ellos recibir y seguir hacia adelante, gloria al Señor, para alcanzar lo que Dios les había prometido, eso, hermano, les costó 40 años dando vueltas en el desierto. Oiga, hermano, una mala actitud. Cuando asumimos malas actitudes, Dios nos ha hecho muchas promesas. Pero en muchas ocasiones estamos asumiendo malas actitudes que están impidiendo que esas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros aquí y ahora se cumplan. Por eso es bien importante que entendamos qué actitud estamos asumiendo ante las circunstancias que estamos atravesando. Estamos siendo gente de fe. Hemos renovado nuestro entendimiento a través de su palabra. Le creemos más a Dios, aleluya, que a las circunstancias que estamos viendo. Le creemos más a la palabra que a lo que el enemigo está susurrando en nuestros oídos. Es importante, amado, que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Gloria al Señor. Así que, amado, nuestras actitudes pueden ser contagiosas. Oiga, a veces, bueno, a veces yo he visto niños con malas actitudes. Y cuando de momento conozco a los papás, yo digo, es que es un clon del papá. Porque esas malas actitudes. Bueno, la hermana Linda, que es maestra, a lo mejor puede decir más de eso. Porque la realidad es eso, hermano. Las actitudes se aprenden, nos contagiamos, gloria al Señor. Como también las buenas actitudes se aprenden. Es que es tan lindo estar con una persona, amado, que ante las dificultades de la vida, lo que ve son oportunidades para que Dios se glorifique. Pero hay gente que ante las dificultades, ante las situaciones de la vida, lo que ven son dificultades, dificultades y dificultades. Qué maravilloso, amado, es poder caminar con gente en medio de nuestro caminar cristiano, con gente que nos ayude a avanzar, que nos ayude a crecer, que nos ayude, amado, recordándonos la palabra, aleluya, que nos ayude a creer a esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, aleluya. Y el tercer principio que gobierna nuestras actitudes es que nuestro mayor testimonio es mantener la actitud correcta en tiempos difíciles, gloria al Señor. Así que la realidad, amado, cualquier persona puede tener una actitud buena, cuando las cosas están buenas, aun aquellas personas que no conocen al Señor. Pero cuando las cosas están malas, mantendremos la actitud correcta, gloria al Señor. Ahí está lo difícil, ahí es que hacemos la diferencia entre el mundo, entre los que no le sirven, entre los que no conocen del Señor y los que conocen al Señor. Porque la realidad, amado, es que la gente está viéndonos a nosotros, mirándonos, no para juzgarnos, no para criticarnos, sino que está evaluando a ver si el ser cristiano hace alguna diferencia en la vida nuestra, marca alguna diferencia. En otras palabras, si ser cristiano vale la pena o no vale la pena. Cuando vemos la vida de Pablo, gloria al Señor, la vida de fe fue revelada a través de las situaciones difíciles, a través de las pruebas. Eso es lo que hacen las pruebas en nuestra vida, que revelan cuál es el nivel de madurez que tenemos nosotros, cuál es el nivel, aleluya, de fe que tenemos. A veces nos creemos súper espirituales, a veces nos creemos súper maduros, pero cuando viene una prueba en nuestras vidas, reaccionamos de la manera totalmente contraria a lo que está establecido en la palabra y decimos, me colgué en esa prueba. O sea que la prueba lo que revela es cuánto hemos crecido o cuán estancado hemos estado en nuestro crecimiento en el Señor. Son necesarias en nuestra vida. Así que el apóstol Pablo, porque esas pruebas lo que hacen que rompen, quitan la fachada que muchas veces nos hacemos, o que otras personas se hacen de nosotros mismos. Yo he pasado por situaciones que me he colgado, hermano. La realidad es que me he colgado. He reaccionado, he hablado de la manera que no debía hablar, o de la manera que no debí reaccionar, y me di cuenta que necesito seguir creciendo. Gloria al Señor. Así que las pruebas en la vida hacen que nos mostremos tal y cual somos nosotros. Entonces, el mayor testimonio que podemos dar, amado, aleluya, es una vida que agrada al Señor. Es una vida que está dependiendo del Espíritu Santo del Señor. Así que la gente nos está mirando a nosotros. Nosotros somos cartas abiertas, gloria al Señor. Pero es porque ellos quieren ver, a ver si hay alguna diferencia, a ver si vale la pena servirle a ese Dios que ellos están hablando tanto y del cual estamos predicando tanto. Y cuando ellos ven que no llenamos, que reaccionamos igual que ellos, dicen, pues mira, esto es lo mismo. Pero cuando ven aquí hay una diferencia en nuestras vidas, se preguntan, pero ¿cómo lo pudo lograr? ¿Cómo pudo tener esa paz, gloria al Señor, en medio de esa pérdida tan terrible? Gloria al Señor. ¿Cómo pudo salir hacia adelante en medio de esa situación tan terrible que le tuvo que vivir? Entonces, amado, nosotros podemos abrir nuestra boca y testificar que gracias a la ayuda del Señor pudimos seguir hacia adelante. Entonces, amado, nuestro testimonio puede ser de bendición a muchos. O sea que nuestras actitudes, nosotros somos responsables de la actitud que vamos a asumir ante la circunstancia que sea, gloria al Señor. Hay gente que dice, no, es que yo soy así porque a mí me maltrataron, es que yo soy así porque yo lo aprendí, es que yo soy así porque viví X o Y situación en mi vida. Pero dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nueva, gloria al Señor. El Señor está esperando que nosotros resplandezcamos como luminares en medio del desierto, en medio de este mundo, gloria al Señor. Así que, amado, la actitud que asumió Pablo ante su encarcelamiento, lejos de cerrar la puerta a las personas, lo que hizo fue que abrió nuevas esferas de influencia. Él pudo llegar a los soldados, y no solamente eso, sino que la iglesia que estaba mirando cómo él estaba reaccionando pudieron, gloria al Señor, aleluya, seguir hacia adelante cumpliendo con la gran encomienda que el Señor les había dado. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cómo desarrollamos y mantenemos una buena actitud? Es la pregunta nuestra. Esto debe ser un trabajo intencional y de toda la vida. Esto es una realidad, hermano. No cambiamos de la noche a la mañana. Tenemos que ir poco a poco, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, que ese fruto lo desarrolle en nosotros, en la mansedumbre, el gozo, el dominio propio, la fe, el amor, que ese fruto ese fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros. Santiago 1:23 dice, 1 del 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está diciendo eso, que nos gocemos cuando estamos en pruebas. ¿En serio? Nosotros no somos masoquistas, no nos gusta sufrir. Gloria al Señor. Pero la realidad es, amado, que en vez de nosotros, en muchas ocasiones, en vez de nosotros gozarnos, lo primero que hacemos es que nos quejamos, gloria al Señor, que tenemos miedo, preocupación. Nos debemos regocijar, no porque nos guste la prueba, porque a nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero nos debemos regocijar porque esa prueba va a producir en nosotros crecimiento y madurez. Esa prueba, amado, aleluya, no solamente va a producir crecimiento y madurez, sino que la experiencia de esa prueba va a ayudar a otros. Nosotros vamos a ser canal de bendición para ayudar a otros. Y yo lo he testificado en muchas ocasiones, que en cierta ocasión yo pasé por un proceso de difamación y para mí fue bien doloroso. Pero la realidad es que cuando yo voy hacia atrás y medito en ese proceso, todo lo que el Señor quitó en medio de ese proceso, yo le doy gracias al Señor por ese proceso. Y si el Señor me preguntara en estos momentos, ¿pasarías o no pasarías por ese proceso? Yo le diría, yo lo necesito pasar, porque lo que el Señor iba a poner en mis manos era necesario que yo pasara por ese proceso para que pudiese ser efectiva en medio de la labor que Él me iba a encomendar a mí. Así que, iglesia, nosotros tenemos que gozarnos. Tal vez en el momento, ¿verdad?, no nos gozamos, pero la realidad es que sabemos que algún propósito Dios tiene para con nosotros en medio de nuestras situaciones. Tengo una buena noticia que darte. Dios quiere llenarnos de su gozo. Dios quiere, aleluya, darnos ese gozo. Dios quiere hacer de nuestras vidas, aleluya, gente, hijos gozosos para la gloria y la honra de su nombre. El gozo es una de las evidencias que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Oiga, hermano, qué triste ver cristianos con la cara larga. Gloria al Señor. Gente que dicen ser cristianos y uno los ve como amargados. Uno los ve que ni tan siquiera se sonríen. Yo me gozaba con Gigi Ávila porque uno de los temas de Gigi Ávila era sonríe que Cristo te ama. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, nosotros tenemos que entender, amado, que el gozo no es producto nuestro, porque el mundo busca felicidad, pero es a través de las circunstancias, la recreación, a través de experiencias físicas, humanas, pero nosotros tenemos un gozo, amado, un gozo que no nos lo quita nada ni nadie, porque es el Espíritu Santo que está morando en nosotros, aleluya, y eso es maravilloso, y es el que nos da la fuerza, el ánimo y el entusiasmo para seguir hacia adelante. Lo maravilloso, amado, es que nosotros, aleluya, no dependemos de circunstancias externas para tener una relación, para tener gozo, sino lo que necesitamos es mantenernos en esa relación íntima con el Señor, porque Jesucristo es la fuente de nuestro gozo. Que no se nos olvide eso, hermano, que no se nos olvide que Jesucristo es la fuente de nuestro gozo, porque el mundo está buscando el gozo en los placeres de este mundo terrenales, y van de aquí para allá y de hotel aquí, allá y de allá para acá, hermano, buscando, pero al otro día están otra vez vacíos. Y en muchas ocasiones nosotros comenzamos a imitar el mundo y comenzamos a buscar de allá para aquí, de allá para allá, y nosotros nuestra relación íntima con el Señor la descuidamos y comenzamos a sufrir, amado. Ese gozo comienza a mermar en nuestras vidas. Tenemos que entender, amado, que el gozo nuestro no es estar de vacaciones en el mejor hotel de Puerto Rico o de Estados Unidos. Nuestro gozo proviene de una relación íntima y profunda con nuestro Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Así que, iglesia, estamos de vacaciones y salimos a pasear y salimos a disfrutar de lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestra isla. Hoy cuando yo venía, veía ese cielo tan maravilloso. Yo le decía a José Luis, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso, amado, es que nosotros podamos disfrutar, aleluya, de las bendiciones que Dios nos ha dado, de la belleza de nuestra isla, pero sin descuidar nuestra relación con Dios, aleluya, porque la realidad, amado, es que si descuidamos nuestra relación con Dios, podemos deslizarnos, podemos resbalar, amado, y podemos comenzar a experimentar vidas vacías. Gloria al que vive para siempre. ¿Cómo podemos gozarnos en medio del dolor? Nos podemos gozar porque reconocemos que tenemos a Cristo, que no estamos solos, aleluya. Tú no estás sola en medio de tu desierto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa la circunstancia que estés atravesando, el Señor está contigo como poderoso gigante. Él no te ha dejado. Él ha prometido estar contigo hasta el final. Así que, amado, gózate en el Señor, aleluya. ¿Cómo podemos gozarnos en medio del dolor? Reconociendo que el control de nuestra vida la tiene Él. Él tiene el control de nuestra vida. Que si vivimos, vivimos para Él. Que si morimos, morimos. Gloria al Señor para Él, gloria al Señor. Así que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dice la palabra que a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Dios tiene el control de nuestras vidas. El dolor y el sufrimiento son temporales. Aleluya, tenemos un futuro glorioso en la presencia del Señor. Oiga, que aquí sufrimos, claro que sufrimos. Pero ¿sabe una cosa? Esos sufrimientos tienen fecha de expiración. No van a durar por la eternidad. Porque la realidad es que la palabra, hay tantas promesas maravillosas encerradas para nosotros aquí y luego en un futuro. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, amado, en esta tarde, el Señor nos manda que decidamos gozarnos a pesar de las circunstancias. Perdón. No importa lo que estemos atravesando, amado, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, aleluya. Gloria al Señor. Recuerda que la fuente de tu gozo es tu relación con Jesucristo. No son los lugares, no es la gente, no son las posesiones, sino es tu relación con Jesucristo. El Espíritu Santo que está morando en ti decide en esta mañana ser una persona que cultiva el gozo del Señor en su vida. Que podamos imitar a Pablo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que podamos vivir una vida de gozo como la vivió el apóstol Pablo. Oremos, Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te engrandecemos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por este privilegio que tú me has concedido en esta hora de traer esta palabra, Dios. Gracias, Señor, por la fuerza, por la salud que me has dado, Dios mío, para traerla, Padre. Oh, Dios, te pido perdón, Dios mío, cuando en momentos dados hemos tomado, Señor, actitudes que no son las correctas, Señor. Que tú has esperado que se manifieste el gozo en nuestras vidas. Y por el contrario, Dios amado, hemos manifestado queja, frustración, decepción, lamento, pesar. Oh, Dios mío, perdónanos, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Oh, Padre, en esta hora, Dios mío, te pido, Señor, que en medio de las circunstancias que podamos estar atravesando, Señor amado, que podamos ver, Señor, los propósitos que tú tienes para con esa prueba en nuestras vidas, que podamos sacar lo mejor, Señor, aleluya, de esa prueba, Dios mío. Renueva nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender que somos responsables de las actitudes que nosotros asumimos, que podamos entender que la actitud que asumimos es contagiosa para bien o para mal, Dios mío, que podamos reconocer, Señor amado, aleluya, oh gloria al Señor, que nuestro mayor testimonio, Señor, es una vida gozosa, una vida que te agrade a ti, Señor, y que pueda adorarte aún en medio de las dificultades y las situaciones, Señor. Queremos cantar nuestra mejor alabanza aún en medio de la aflicción, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedir, Señor.